Bienvenidos a una nueva semana de conversaciones en Terapia Chilensis. Lo dijimos la semana pasada, somos hojarasca como movida por el viento. Si la semana pasada las expectativas habían, se acusaba un descenso de las expectativas asociadas al gobierno de Boris de 9%, esta semana de esa caída de 9%, Gabriel Boric recuperó 7. ¿Qué pasó entre medio? No sé, puede haber sido que los chilenos comimos pesado, puede haber sido que...
El tsunami,
Que el día amaneció nublado, puede haber sido el tsunami que nunca llegó. En fin, puede haber sido cualquiera de esas cosas, pero
algo pasó.
Ahí estamos, movidos por el viento.
Oye...
¿Me compran esa teoría o no?
Pero yo fui testigo de la alerta de tsunami in situ, porque estaba en la playa.
Correcto. O sea, te pilló en traje de baño.
En traje de baño y al lado del mar, que es la única importancia que... y si bien nadie cree que va a venir un tsunami, porque es como una cosa como rara, ¿te fijas? Fue bien impresionante, primero la... ¿Cómo suena la alarma telefónica? No sé si a ustedes les sonó, hay que estar cerca del mar, pero no, de repente en la playa empezó un ruido que uno dice, ¿qué está pasando? Te dije, no era un ruido, y de repente eran todos los celulares, o casi todos, no tengo idea, que tenían esta alerta, y tú ves después la psicología de la mayoría de la gente parándose, saliendo de la playa, algunos corriendo más que otros, algunos más asustados, otros más escépticos. Nunca falta el que se tira al agua. ¿Te has fijado que hay gente que hace cosas muy raras? Como que se tira al agua, hay que sacarlo, lo salvavidas. Pero se crea un pánico y me pareció extraordinaria el sistema de alerta.
Funciona.
Funciona increíble. Y todo el mundo. Y la playa en 10 minutos quedó vacía. Los que estaban en el restaurante no pagaron la cuenta, por eso fueron, no te fijas. Entonces, pero eso puede haber alterado las encuestas, fíjate, porque fue un momento emotivo.
Puede ser.
Ahora yo creo que ya da lo mismo ese número que nos convoca cada vez con las expectativas de Boric. Cuando los números se ponen tan volátiles, uno deja de verlo, ¿no?
A ver, es lo que la prudencia recomendaría, ¿no? O sea, sí, no tomar en serio estos vaivenes. Hay que a mí me parecen patéticos, porque hablan de nuestra falta de densidad y hablan de nuestro subdesarrollo que no solamente es económico, también es intelectual y también es, peor que eso, emocional. Emocional.
Bueno, pero los psicólogos son caros. Hay que ver que...
Claro.
Oye, pero esta semana hay algo así concreto que puede cambiar el tono de todo, es que se anuncia para fines de semana, que no sé si es un viernes, el gabinete. Y esa va a ser una primera señal importante que va a dar el presidente electo. Todos hablan de quién va a ser ministro de Hacienda, yo creo que todo el gabinete es interesante siempre. Y ahí tendríamos algo concreto por lo cual
yo no celebro, oye, lo que tiene de, a ver, para taponear definitivamente esta ola de especulaciones y de lata, digamos, porque es profundamente latero el tema, digamos, de quién vamos a poner en vivienda, quién vamos a poner en cancillería y en el ministerio de, no sé, de la perrera, no, o sea, realmente entiendo poco de eso y me latea mucho. Me latea mucho. No, pero estoy un poquito negativo, parece.
Sí. Algo pasó. Ya este programa se podría volcar a ¿qué te pasa, Héctor? Porque no son solo las encuestas. Convengamos que obviamente el Ministerio de la Vivienda no va a dar vuelta a la aguja de este país, pero hay 4 o 5 ministerios que van a dar una señal.
Claro, pero hay que esperarlo y no seguir haciendo conjeturas.
Yo no te estoy diciendo que digamos quiénes son. Digo que va a haber un dato por el cual... uno va a poder tener un primer termómetro.
O sea, conjeturas impunes y periodismo de mala calidad. Esa mezcla es imbancable. Arturo, te estás riendo demasiado.
No, estaba riendo de tus expresiones. No, me parece bien. No, yo creo que esto de estar sugiriéndole al presidente a quien debe nombrar es un deporte inútil, impropio además. Pero sí, efectivamente, por otra parte, no cabe duda que hay ciertos nombramientos que nos van a dar
hay
una señal
sobre
qué esperar. O sea, eso no hay duda. Oye, ¿y cómo ven ustedes este lío que se ha armado con el litio?
El litio.
A mí me parece una tempestad en un vaso de agua, como se dice. Porque estamos hablando de volúmenes extremadamente reducidos, estamos hablando de un mercado que también es reducido, estamos hablando de que Chile debería ser una potencia del litio. Hasta el momento, a ver, nos han pasado todos los goles que nos podrían haber pasado. Entonces, no sé, yo creo que es un tema más cargado de buenas intenciones y de presunciones que de realidades.
Sí, porque tiene, como dice Héctor, es un porcentaje muy bajo lo que se licita. Técnicamente no impide nada de lo que quiere hacer Boric en su política con el litio, formar una empresa estatal, etcétera. Se le dijo 20 veces. Pero a mí me preocupa, junto con eso, la idea de que entonces el presidente, una vez sucedida la elección de quien lo reemplaza, como que tendría que dejar de gobernar, ¿no? O sea, como le dicen, esto no tiene que hacer esto. ¿Hubo alguna discusión de eso con este seguro de las pensiones? Como siempre se me olvida, la pensión garantizada. En decir, bueno, ¿por qué a última hora? Entonces, como en Chile, evidentemente hay un desfase entre la elección presidencial y la asunción del nuevo presidente, que son 3 o 4 meses, yo encuentro que toda la razón a que se haya licitado es una prueba, es mirar precios. De hecho, se licitó la mitad de lo que se pensaba, no hubo mucho interés finalmente. Así que a mí me parece un escándalo, que por lo demás creo que Boric zanjó bien. Dijo, yo no voy a seguir discutiendo con el ministro Llobet. Digo, ¿por qué vamos a seguir discutiendo el litio? ¿Porque tú tienes otra opinión, no?
No, pero está el tema del proyecto de crear una empresa nacional de litio. Nosotros éramos el mayor productor de litio, dejamos de serlo, superó Australia, se va acercando a Argentina. O sea, hay falta de crecimiento en el área. Eso no hay duda.
O sea, nadie ha puesto mucho el acelerador en el tema. Sí,
pero esta licitación era una forma.
Hacerlo, digamos, puesto que entiendo que una filial de Codelco tiene derechos asociados a la explotación del litio, derechos que no ha hecho efectivo en los últimos años. Entonces, no siguen pasando por encima.
¿Y esta empresa estatal de litio, ustedes creen que va a ser un... ¿va a funcionar bien?
O sea, yo no creo en ninguna empresa estatal, ni de litio, ni de nada, pero no porque sea estatal, sino que porque esto requiere de grandes inversiones también, ¿no? Inversiones que el Estado no tiene. Es como, el Estado puede tener muchas ganas de hacer cosas. Por lo demás, la contratación empírica es lo que le pasa a Codelco, una empresa que necesita invertir, y mientras esté en el Estado, no puede tener grandes inversiones.
¿No? Claro, y a eso, no sé, y en parte por eso Chile está estancado en términos de producción cuprífera, al menos, desde hace muchos años. Y ese estancamiento es parte Codelco también.
O sea, no está estancado porque las otras privadas han seguido aumentando la producción. Quien está estancado...
No, pero está estancado el país.
A la producción total, dices
la
tú.
La producción total, sí.
Oye, pero... no sé... salvo que quieran seguir hablando del litio, yo estoy más preocupado del COVID, ¿no?
¿O no? ¿Cómo ves tú el Omicron?
El Omicron, no, preocupado por lo que pase, sino por lo que puedan hacer las autoridades, porque esta es una variante que genera muchos contactos, como estamos viendo, ¿no es cierto? Estábamos hoy en 8.900, pero antes en 9.400, los días lunes son siempre bajos, imagínate, ¿eh? O sea, podemos llegar a... Se ha hablado que podemos llegar a 15.000, otros dicen 40.000 casos diarios. En todas partes se han roto los récords de casos.
Sí. Argentina, pero, creo que llegó a 187.000 un día.
Estados Unidos 1.000.000, ¿no es cierto? Claro. Pero el sistema de salud está bastante controlado. Esa es la gracia de esta variante, ¿no? Y que algunos hablan de que es como un resfrío. Y hay una gran polémica en Europa diciendo que hay que tratar esto como ya una endemia, que esto se va a pasar, a diferencia de una pandemia. Pero yo le tengo susto un poco a la autoridad chilena, en el sentido de que en Chile somos buenos para restricciones. Y hay una cierta presión por volver a las cuarentenas, por cerrar la frontera, siendo que la mayor parte de los países han estado aceptando de que esto es muy contagioso, que es muy corto, tiene un ciclo como de un mes y medio. Así sucedió en Sudáfrica. Comentábamos antes de esto de que en Inglaterra, en Londres, en Inglaterra en realidad, los casos del viernes pasado fueron la mitad del viernes anterior. O sea, Inglaterra ya habría alcanzado su pico.
Bueno, esa es la impresión que deja hoy en las cifras europeas, entiendo, ¿no?
En algunos países están bajando.
Remitieron levemente.
Están bajando en aquellos que partieron antes. Alemania todavía no alcanza su pic, pero Estados Unidos, casi toda la costa este de Estados Unidos, que partió muy fuerte, Nueva York, Boston, está bajando. Entonces, todo indica que hay que dejar flotar este bicho nomás por un rato, y no, obviamente, si las camas, fíjate que el uso de cama, creo que ayer fue 400 camas que estaban ocupadas, a la misma tasa habían como 3.000 ocupadas con la variable delta, por decirlo. Entonces, esto es una conjunción de cosas, la gente está más vacunada, el Omicron es más suave aparentemente.
Sobre todo si estás vacunado, aparentemente tiene mucho menos.
Y hay un riesgo casi cero. Entonces, es muy importante, lo dijo el doctor Fauci en Estados Unidos, dijo, no hay que seguir contando los casos, o sea, no hay que tomar los casos como una variable crítica. No hay que mirar los casos ahora demasiado, hay que mirar las hospitalizaciones. Entonces, Chile esta semana entra en su etapa, en semana más crítica, dicen.
Claro.
Esta es una semana de test. Vamos a ver, yo no sé si esta es la última, pero solo digo, ojo con poner demasiadas restricciones a algo que no se lo merece, probablemente.
Pero da la impresión de que aquí a marzo esto debería estar ya...
Totalmente solucionado. O sea, nosotros deberíamos estar saliendo, de acuerdo a las curvas de afuera, a mediados de febrero. Ya deberíamos estar en otra...
En otra fase,
¿no es cierto? Ahora, es interesante lo que pasa con el Omicron porque no es que se cierren muchas cosas por decreto, sino que se cierran por falta de personal. De restaurantes que están cerrados porque hay un mozo con COVID y todos los demás con contacto estrecho, por supuesto. Tienda, muchos de los vuelos que se han cancelado en el mundo es porque no hay pilotos, hay mucha gente enferma. Colegios, ya no cierran los colegios, sino que no hay profesores, entonces los niños no pueden ir a clase. Entonces es una variable que al contagiar mucho empieza a detener ciertas actividades. O sea, no es inocuo en ese sentido. Pero ustedes no están preocupados que ya tienen 4 vacunas a esta altura, ¿no? No, todavía no.
Oye, ¿y qué te parece el desenlace del caso Djokovic que te preocupaba tanto la semana pasada?
Bueno, yo estoy picado con Djokovic, pese a que al final encontré que, bueno, cada uno tiene su punto. Me parece natural porque finalmente él fue bastante irrespetuoso con todo, ¿no? O sea, superó la idea de vacunarse, de no vacunarse, y mintió a la entrada.
Sí.
Se fue a sacar una foto cuando ya tenía COVID. Entonces, yo siento que él mostró una actitud que no es compatible con los tiempos que estamos viviendo, incluso si tú no te quieres vacunar, ¿no es cierto? Pero una vez que tú tienes COVID,
una mínima empatía.
Me pareció valiente el primer ministro australiano de sacarlo dos veces. La primera la perdió, la segunda... Bueno, y ahora Francia también le dijo que no iba a entrar. Porque Francia acaba de aprobar una ley ayer en que para cualquier evento que tú quieras entrar o restaurante tienes que tener carnet de vacuna.
Vacunación.
A pesar de que Roland Garros es en mayo, entonces le dijeron, bueno, puede que en mayo no haya COVID y usted pueda entrar, pero ahora no podría... Bueno, con lo cual estaría en riesgo la carrera de él durante este año que quería batir todos los récords. Pero me parece, ¿a ti te pareció bien?
Sí, no, me parece bien. Yo estoy en la línea dura.
En la línea dura.
En la línea dura, sí.
Bueno, hay muchos deportes que están actuando así. Ahora la Fórmula 1, advirtiendo esto, le dijo a todos sus pilotos que tenían que estar vacunados o no corrían.
Pero decirlo lógico, se lo llama un absurdo, ¿sí? Yo no logro entender qué es lo que pasa en la cabeza de la gente que se niega a vacunarse.
Bueno, pero tú viste que Biden le pararon la ley, la Corte Suprema le votó una ley que obligar a todas las empresas que tienen más de 100 empleados a vacunar a sus empleados. Y la Corte Suprema, que también tiene esas cosas maravillosas, Estados Unidos dijo, no, te pasaste tres pueblos, viejo. Esta no corre.
Aparece ahí el gen libertario.
Qué salvaje, ¿no? O sea, hay una cosa de libertad que supera... Yo con Dugovich también empecé a... Dije, bueno, está bien que se expongan los argumentos.
Sí, pero esto de adhesión a los ganadores. ¿Ah? Era el sesgo que tienes tú, digamos, de adhesión a los ganadores.
No, bueno, después, cuando ganó, claro, me encontré que... No, pero yo creo que lo que no se puede perder, porque lo leí en una columna inglés, de un diario inglés, es la idea de discutir el tema. O sea, Dugovich obligó en serio a decir ya, ¿qué vamos a hacer frente a estos tipos que son superestrellas? Porque claro, que yo vaya a Australia y no me dejen entrar, probablemente todavía estaría en ese hotel de turista que tiene tipos como por 5 años ahí alojado, ¿eh? Es una cosa. Pero que se discuta en serio el argumento, ¿por qué tengo que estar vacunado? ¿Qué estoy arriesgando? ¿Tengo mi PCR negativo? ¿Voy a estar aislado supuestamente, ¿no es cierto?, del resto de la gente? No sé, me pareció interesante la discusión.
No, la discusión es muy interesante, pero a mí me parece que el argumento de la libertad individual tiene un límite y es la afección a tercero. Entonces aquí tú no solamente te arriesgas tú, ¿no es cierto?, a contraer el COVID si no te vacunas y un COVID grave, sino que arriesgas a las personas que tienes cerca y ayudas a que el virus se multiplique. Entonces, hay ese factor, a mi juicio, es el decisivo.
Hay además otro factor, Arturo, que es la parada bastante arrogante que tuvo inicialmente Djokovic. O sea, yo soy el campeón, claro. Yo soy el macho alfa.
Digamos, sí, tengo un tratamiento aparte.
A ver, y conmigo es otra cosa. No,
exijo otro trato.
Es igual.
Bueno, pero además,
hay una columna
para que esto originó casi un problema diplomático.
No, es que el presidente serbio se volvió loco.
Se volvió loco.
Dijo
claro,
que casi mandó misiles.
Se descompensó.
Hay una columna maravillosa también, otra que dice: Dugovich no tiene ningún rival, consiguió no tener ningún rival en la cancha. Pero su principal rival es el mismo, porque se ha vuelto un tipo de un temperamento... Bueno, la otra vez lo expulsaron en Estados Unidos porque le pegó un pelotazo a un juez de línea. Sin darse cuenta, pero tiró un pelotazo hacia el lado, enojado, y le cayó a una juez de línea que quedó desmayada ahí. Después de las Olimpíadas también, él quería el año pasado ganar todos los Grand Slam más las Olimpíadas. Eso lo había logrado un tenista en la historia, ponte, no sé. Y lo perdió y rompió raqueta. O sea, se ha hecho un tipo bastante poco popular para lo bien que juega el tenis. Al lado de Nadal o Federer o los otros gallos, no es muy querido. Y ahora con esto menos todavía. Pese a que obviamente fue el símbolo de mucha gente que no se quiere vacunar. Y de claro, la libertad y toda la cuestión. Ahora... También cargante, porque apelar a todas las decisiones, está bien, uno puede luchar por sus derechos, pero yo creo que además mintieron mucho, eso fue un problema grave.
Oye, esta semana se supone que debería llegar al final del túnel la iniciativa de la pensión garantizada universal. Entiendo que hay contactos, negociaciones... Y entiendo que esta iniciativa, este proyecto, debería estar llegando a puerto entre martes, miércoles, jueves máximo, ¿no? Y entiendo también que hay una reunión prevista para pasado mañana, el miércoles, entre el presidente electo y Chile Vamos, del cual pueden salir cosas interesantes eventualmente.
Lo que no entiendo de ese proyecto es qué pasa con el impuesto a los llamados superricos, que se coló en la Cámara de Diputados.
No entiendo que se está negociando, Andrés, un adicional sobre los inmuebles de más de 400 millones de pesos de avalúo fiscal.
Ah, déjame calcular. Oye, les recuerdo que las contribuciones fueron recién subidas hace como un par de años atrás. El impuesto a las contribuciones tiene un solo defecto, ¿no? Que no considera la deuda.
No considera la deuda, pero es de los más fáciles de...
No, lógico, sí, es fácil.
Es de los más fáciles de recaudar.
Claro, ¿no? como es fácil pegarle un combo a un gallo que ha desprevenido, pero lo que Exacto. yo siempre, en la última vez, y era Briones, el ministro de Hacienda, y yo insistía en que está, no sé si está bien, pero se puede grabar un activo en la medida que esté libre de deuda, claro. porque si no, no es tuyo. Claro. Imagínate que tú tienes una casa de 400, como se está pensando, no sé cuál es el precio, y tú tienes una deuda de 300, y te graban sobre 400. Entonces Exacto. es una cosa de loco. Porque,
sí, en los tres países donde hay impuesto a los superricos es sobre el patrimonio neto.
Claro. Pero aquí dejemos de hablar de, al parecer va a ser un impuesto territorial solamente. Impuesto territorial. Y claro, es sobre el avalúo fiscal.
Claro, eso
al margen, si tú debes la casa o no la debes.
Y eso hace una gran diferencia, obviamente.
Bueno, originalmente era muy peligrosa la idea de esta del impuesto a los superricos. No por la idea que la podemos...
Pero eso va a venir.
Sí, pero es que fuera impuesta por la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cierto? Claro, porque sería... Obviamente una cosa muy inconstitucional que la Cámara decida cuáles son los impuestos en Chile. Ellos pueden legislar una vez que el presidente... Es prerrogativa del presidente.
Pero eso es lo que siempre quiso el Frente Amplio y a probabilidad.
Bueno, pero es que había una movida del gobierno de dejar que esto corriera y ver, ¿no es cierto? Y ver cómo Boric hacía esto, porque en el fondo si esto pasaba a una instancia más allá del 11 de marzo, si se atrasaba, por decirlo así, bueno... El nuevo gobierno tenía que enfrentarse a un dilema. Pues si dejo pasar esto, mañana me pueden bajar los impuestos de otras cosas. De los libros,
como te gustaría. Ya lo veo.
Entonces se tiene que limpiar ese tema, yo creo, para bien de todo. Ya se cambie por un impuesto de contribuciones o territorial, como se llame. Pero que sea de iniciativa del presidente.
Claro, no, presidente. Esto obviamente tiene que ser iniciativa presidencial. Eso tiene que ser iniciativa presidencial. Ahora, el presidente puede tomar una idea ajena y hacerla propia, pero tiene que ser iniciativa de él.
Ahora, a propósito de los cambios de ánimo, la convención está marcando más positivo en la encuesta.
Sí, está marcando más positivo y parece que son los primeros retornos, digamos, de la nueva mesa... directiva de la convención.
Sí, pero pese a esa elección, que mirando hacia atrás me pareció que no era para tanto criticar la elección de nueva vuelta, ¿no? En el sentido de que esta explicación que fue una elección en vivo e indirecto de algo que antes se hacía a puerta cerrada, ¿no es cierto? Entraba un gallo al comité de la ADC, salía con un nombre, se iba para otro lado. Yo me imagino que el gran acuerdo nacional este del estallido social de haber sido así, pues vamos, no. Ya. Lo que pasa es que acá se filmó. Y entraba un nombre y salía otro, pero yo pensé que eso los iba a costar
el sistema de votación era muy raro.
Era muy raro.
Estas votaciones papales se hacen en el cónclave para escoger el papa.
Claro.
Pero no se prestan para esto, yo no sé dónde surgió esta idea.
Pero esto no...
O sea, eso es un descriterio de la mesa anterior.
Claro, y esto dejó muchas heridas, dejó mucha gente con problemas, hubo mucho cambuleo,
mucha cábala, mucha máquina.
Ahora, lo que dejó fue que los convencionales mejor evaluados de hoy son todos los que fueron candidatos. Tapato Fernández por primera vez, está Benito Baranda en primer lugar.
Sí, pero esto, gente, yo creo que esa evaluación vale muy poco.
No, obvio que vale poco, es lo que escuchó la gente.
Yo creo que es gente que tenía un conocimiento previo y simplemente eso es lo que estamos ahí viendo. Yo no creo que eso sea una evaluación real.
No, lo que quiero decir es
visibilidad en los medios, muchas veces que viene de antes.
No, pero
otras veces de ahora, pero Arturo, evalúa nada concreto.
No está evaluando nada, está evaluando la recordación. Hay gente que apareció en esa votación que nadie sabía que era convencional, constituyente, perdón. Y entonces tú decís, oiga, ¿cuáles son los más famosos? Como Benito Baranda, sonó porque iba a ser presidente, no sé.
¿Tú crees que es por eso?
Yo pienso que sí, o sea, hay una coincidencia.
Por ejemplo, no sé. No,
algunos aparecieron por primera vez y porque estuvieron ahí. Ahora, la nueva presidenta no se ha equivocado, encuentro, ¿no?
No.
tampoco el vicepresidente.
No, yo creo que estamos con una mesa que ha producido tranquilidad.
O sea, claro, y tiene mayores niveles de contención que la mesa anterior.
Claro, pero han hecho como que están mirando, y a mí me sorprendió, sí, que, y esta es mi ignorancia, ella aseguraba que en junio iba a estar lista todo.
Sí.
Como con una confianza de que estaban hablando si era necesario pedir un nuevo plazo, que no está en la Constitución, por supuesto habría que negociarlo, pero dijo, no, y si tú vas a estar listo.
Sí. Es curioso tener esa confianza, oye, asumiendo, digamos, que los acuerdos van a tener que alcanzarse por el quórum de 2/3, y si tanto costó elegir a la nueva mesa directiva de la convención, donde se necesitaba solamente mayoría simple, o sea, mayoría absoluta, o sea, 50% más un voto, a ver, uno se cuesta pensar, digamos, cómo se va a hacer para obtener los 2/3, pero si hay confianza en los convencionales de que eso es factible, albricia, estupendo.
Sí, pero entiendo que tú tienes razón. Lo que va a suceder muy pronto es que van a llegar todas las propuestas para los distintos temas, ¿no? Y hay 5 para el régimen presidencial o cosas así. Pero esos trabajos están bastante avanzados, aparentemente. Ahora, ponerse de acuerdo en cuál va a prosperar, ¿no es cierto? Y eso significa una votación de 2/3, y claro, eso es una cosa mayor. Pero hay bastante trabajo hecho. Es más, la semana pasada salió que la Comisión de Derechos Sociales, ponte, estaba muy atrasada. La estaban retando porque estaba muy atrasada y que no habían presentado nada. Y cuando uno, y quizá ese es uno de los errores de la mesa anterior, es que uno nunca le dio la impresión que estaban trabajando. ¿Te fijas? No, porque estaban dedicados a tantos temas que como que nadie, nunca decían, oye, mira, hemos avanzado en esto, qué bueno que se presentó un informe. Eran siempre como cosas alternativas al trabajo.
Es el secreto mejor guardado, ¿ya? El de si existen esos textos que están circulando y que por debajo de la mesa y que todavía no los conocemos y que hay trabajo adelantado. Mi impresión es que en eso también hay mucho rumor, mucha especulación y poco de verdad. Yo veo a la convención muy pegada al vértigo de la hoja en blanco. De lo cual tanto se habló, y yo creo, yo me compro la idea de que efectivamente a estas alturas todavía hay mucha gente que está con la hoja en blanco en la imaginación. Y me aterra.
Sí, pero por ejemplo, en la Comisión del Sistema Político el viernes entraron un montón de propuestas con articulado, con todo. O sea, y ahí, por ejemplo, hay un avance, claro.
Ya.
Y se va a producir ahora una deliberación, que ya se ha estado produciendo, por supuesto, pero yo diría que ahí hay
Arturo Fontaine ya tiene pintura de guerra, digamos, para ese
esa comisión era de Arturo.
Para esa comisión, digamos.
Esa era de Arturo.
No, pero es público lo que estoy diciendo.
Pero yo creo que si algo, mira, yo me cargo los problemas comunicacionales, como siempre se dijo, pero que tenemos problemas. Pero son los énfasis. Debieran haber puesto hay que poner más énfasis en el trabajo, sin develar lo que están haciendo. Pero, por ejemplo, tú dices, oye, se hemos presentado 5, estamos discutiendo 3, estamos esperando 2. Estas son las grandes posturas que hay, y eso va a empezar a ordenar la discusión.
Sí, no, yo espero que se empiece a saber un poco cuáles son las propuestas concretas que los convencionales están propiciando, ¿no? Y que la discusión se produzca en torno a propuestas concretas, no en cuanto a, no en torno a imágenes o golpes publicitarios.
Estimados amigos, los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Buenas noches.
Muy buenas noches.